plan la liberación de los rehenes parte importante, un gobierno transicional palestino supervisado por Trump, también una fuerza internacional y la retirada paulatina del ejército israelí de la zona, de la franja de Gaza. También se habla en el documento de la futura creación de un Estado palestino. Todo esto se ha anunciado tras la reunión entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca. Inmediatamente después del anuncio, la mayoría de países árabes de Oriente Medio han emitido una declaración conjunta en la que aplauden el plan de Trump. La Unión Europea también da el visto bueno, como España, que da la bienvenida a esta propuesta de paz para Gaza impulsada por Estados Unidos. Ese es el mensaje que acaba de escribir hace unos minutos el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en sus redes sociales. La autoridad palestina, que tendrá un rol importante en el proceso de paz, también se ha mostrado favorable al documento. Como ves, solo queda Hamás. Si no da el visto bueno, esta es la advertencia de Donald Trump.
Israel would have my fallback in to finish the job.
Israel tendría todo mi respaldo para terminar la tarea y eliminar la amenaza que supone Hamás. Espero que alcancemos un acuerdo de paz. Si Hamás lo rechaza, aunque los demás ya lo han aceptado, entonces, Bibi, tienes todo mi apoyo para hacer lo que consideres necesario.
Por su parte, Benjamin Netanyahu insta a Hamás a aceptar el plan cuanto antes.
This can be done the easy way.
Esto se puede hacer por las buenas o por las malas, pero se hará. Preferiríamos que fuera por las buenas, pero debe hacerse.
But it has to be done.
Pues esta es la última hora internacional. Importante noticia, ese plan de paz de Donald Trump. En España, seguimos pendientes del tiempo. Y es que ha sido una jornada marcada por el temporal, un día complicado. Gandía ha registrado las mayores tormentas de Valencia. Ahí se han acumulado más de 350 litros por metro cuadrado. El temporal ha causado cortes de carreteras, retrasos en trenes y cancelaciones de vuelos en la Comunidad Valenciana. Lo importante es que ahora mismo en España no tenemos ninguna alerta roja y previsiblemente no la habrá en todo el día de hoy y en lo que resta de semana. En cualquier caso, el riesgo sigue siendo importante, nivel naranja en Valencia. Una veintena de municipios ahí han suspendido las clases para hoy martes y varias universidades mantienen docencia online para este martes también. En cambio, en Castellón se reanuda la actividad lectiva y Cataluña ha desactivado la emergencia tras dar por finalizado el episodio de fuertes lluvias. Ahora nos metemos de lleno en lo político-judicial.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Porque en lo relativo a Begoña Gómez, este lunes conocemos dos informes importantes para el caso. El primero es el de la UCO, en el que se adjuntan 121 correos electrónicos entre la Universidad Complutense de Madrid y la asesora de Begoña Gómez. En esos mails se comprueba que Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa, realizó gestiones clave para la cátedra de Gómez en la Complutense. Te recuerdo que la mujer del presidente, que no es un cargo institucional y por lo tanto no puede disponer de recursos públicos, llegó a decir que esta trabajadora de Moncloa, que es un recurso público precisamente, le hacía algún favor puntual. Ahora la UCO señala que esos favores puntuales se tradujeron como mínimo en 121 correos electrónicos. El segundo informe que hemos conocido este lunes también es el de la Intervención General del Estado, dependiente de Hacienda. Ha detectado grandes irregularidades en los contratos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés, que aportó cartas de recomendación de Begoña Gómez para que se le adjudicaran contratos públicos. Esto presuntamente explicaría que esas cartas se valoraron más y mejor que los criterios técnicos de esas ofertas que acabaron en las manos de Juan Carlos Barrabés. Este informe se ha enviado a la Fiscalía Europea, que investiga si se utilizaron fondos europeos, algo que en Europa se toman muy en serio. Y María Chivite salió al choque en su comparecencia ante la Comisión de Investigación del Senado sobre el caso Cerdán-Ábalos-Koldo. La presidenta navarra admitió que tuvo a Santos Cerdán como intermediario ante el gobierno para agilizar obras públicas. Ahora bien, negó la ilegalidad en la adjudicación del túnel de Belate a la constructora del exsecretario de Organización, aunque Anticorrupción detectó esas irregularidades, hasta el punto de considerar nulos los contratos. Ricardo Rodríguez.
María Chivite confirmó que Santos Cerdán le acompañaba a las reuniones con el gobierno sobre obras públicas, entre ellas la del túnel de Belate. Atribuyó su interés a la condición de diputado por Navarra. Eso sostuvo ante Alejo Miranda del PP.
¿Qué pintaba el señor Cerdán en reuniones de su gobierno?
El señor Cerdán estaba en reuniones del gobierno de Navarra con el ministerio, como diputado por Navarra.
Pues demás diputados que han venido ya aquí a palmearle también estaban en esta reunión. Solamente estaba el señor Cerdán.
La presidenta negó saber nada de ninguna trama, aunque preguntaba presentada por María Caballero de UPN pasó de puntillas sobre la participación en las adjudicaciones de Servinavar, constructora de la que Cerdán era accionista junto a su socio Anchón Alonso.
La palabra ilegalidad no aparece en ninguno de los informes. Aparece la palabra irregularidades administrativas.
Poquito o muchito, pero es ilegal. Es que es nulo.
Los cruces de acusaciones y reproches fueron una constante durante una comparecencia que Chivite concluyó negando a la Comisión del Senado la búsqueda de la verdad.
Gracias, Ricardo. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos en esta hora. Son las 3 y 6 de la madrugada. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Una madrugada más acompañando a los ponedores, a la gente que está despierta en estas horas tan complicadas de todo el día que son las horas de la noche. Álvaro Sanz, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Bea? Pues
¿tú eres
de maravilla.
¿Tú eres nocturno o lo estás haciendo ahora por obligación?
Yo lo hago por postureo. Yo ahora aquí digo que soy un búho y aguanto aquí como un campeón, pero yo a las 9 y 10, mi abuelo decía, a las 10 en la cama estés, y si es antes, mejor que después.
Tú eres de los que sí. Se acuestan tempranito.
Sí, y a poder ser con el batín antes para coger calorcico
para
en la cama.
Para ir ya cogiendo.
Eso es, y luego ya cuando ya estoy dentro.
O sea, que
fuera.
Te hemos hecho polvo con el horario, ¿no?
Nah, qué va, estoy de maravilla. Todo ha sido cambiar y esto es una locura, hombre. Si siempre digo que es el mejor día de mi vida, con razón. Es que es verdad, no miento.
Lo está tratando de llevar lo mejor posible, Álvaro, pero aquí le notamos que le cuesta.
Pero vengo de buen humor.
Es que aquí tenemos a muchos búhos. Cristina y yo somos de las de... hasta tarde.
Sí, siempre.
Sí.
A ver, bueno, yo la primera semana que estuve aquí os pedía consejos para aguantar, pero de momento, bueno, te hice caso en el de la melatonina.
¿Y qué tal te va?
La verdad es que guay, sobre todo para los fines de semana. Ya
claro.
Descanso mucho mejor.
Sí, los fines de semana eran clave.
Entre semana vengo de aquí con un buen humor espectacular. Me encanta poner las calles.
Eso es lo más importante. Aunque uno tenga sueño, esté cansado, estemos de buen humor, y por eso hacemos el programa, para que nuestros ponedores también estén ahí al otro lado. Algunos que van conduciendo, otros que están en una garita. Bueno, los que se encuentran reponiendo, por ejemplo, en un supermercado, o que van a Mercamadrid porque tienen que vender la fruta. Es que, claro,
están de camino ya casi, ¿no?
Mercamadrid, Mercavalencia, Mercasevilla, bueno, a cualquier mercado en el que se encuentren y que nos están también ahí escuchando, pues para todos ellos un beso, y aquí vamos a estar acompañándote una madrugada más, una semana más, y contándote un montón de cosas, porque lo mejor de este programa es que picoteamos de todos los temas.
Está petado de cosas.
Está petado, tenemos un montón de historias. Álvaro, cuéntanos, hasta las 4 de la mañana, ¿de qué hablamos?
Pues mira, para empezar, pues nos vamos a meter en una de las secciones que más gustan aquí en Poniendo las Calles. Vamos a hablar con nuestro crítico de COPE y 13, Jerónimo José Martín, que va a hablar de un clasicazo como es Rebelde sin Causa, una peli de los 50 que ha marcado a toda una generación y a las posteriores, y que convirtió a James Dean,
chico malo,
en todo un icono de rebeldía. Y también vamos a conocer el caso de un ourensano que, gracias a una prueba de ADN, se ha convertido en millonario de la noche a la mañana. A ver si me pasa a mí. Ahora en un rato damos más detalles.
A ver si nos pasa a todos, ¿verdad? Ojalá, ya
sí.
Nos gustaría.
¿Dónde hay que donar sangre?
Voy a recordar las vías de participación que tenéis con el programa. Nos encuentras en Facebook. Estamos también en el WhatsApp, que es el 662-942-605. Ya sabes, hoy nuestro temazo ha ido de la inteligencia artificial, también en el mundo del motor, en los coches. Pero, nosotros te estamos preguntando un poco, pues, ¿cuál es el coche que tienes, el primero que tuviste? Cuando empezaste en esto de la conducción, el coche favorito, el que te encantaría tener si te lo pudieras permitir, o las características que te parecen a ti más importantes que deba tener un coche? Bueno, pues todo esto en el 662-942-605, y te recuerdo el teléfono del estudio, que es gratuito, 950-60-06, para que, bueno, pues puedas darnos un telefonazo. Tenemos ahí a nuestra compañera Cristina Platero recibiendo esos mensajes. ¿No? Recibiendo esas llamadas. Estoy entre los mensajes y la llamada, ya me hago un lío.
Es que son las 3.
Seguimos poniendo las calles.
Colchón, tus ojos, tres de cuatro barcos naufragaron en la forma de tus ojos. Cinco las mañanas esperando a que volvieras del trabajo. Seis canciones llevo sin dejarte de querer y aún no he acabado. Siete los hoteles que dejamos sin aliento, menos solos. Ocho vinos duelen al soñarte equivocada en brazos de otro. Nueve teclas grises de un piano de pared desafinado. Cinco dedos con mis otros cinco te recuerdan demasiado. Con todo para ti, nada a mi lado. Si quieres, te ayudo a subir bolsas del mercado. Si quieres, hacemos el verano algo más largo. Si quieres, nos quitamos la ropa y leemos algo. Que la luna siempre llena de tus besos. Once taxis libres enfadados, mientras tú y yo de la mano. De los reclutas que pasaron por tu campo concentrado. Trece buenas suertes si es que pasas sin maletas por mi barrio. Y puede que el 14 de febrero se nos junte con los labios. Con todo para ti, nada a mi lado. Si quieres, toda canción de amor lleva tu nombre. Si quieres, decimos a Sabina que nos nombre.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
No sé por qué buscas una compañía tan dudosa.
¡Jim! ¡Tú, quieto!
¡Dale una navaja!
¿Conocéis aquel acantilado que hay cerca de Millertown?
Oh, sí, sí. Hubo un trágico accidente allí. Tu madre y yo lo vimos por la televisión.
Yo estaba allí.
¿Cómo? ¡Cuidado!
¿A dónde se ha ido?
No lo sé. ¿Eh?
Interesante, qué buena pinta tiene todo esto. Él ya está aquí con tupé cincuentero, camiseta blanca y también chupa roja. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y sobre todo, gracias por poner las calles un día más con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a mantener una sana rebeldía.
¡Qué maravilla! Por favor, ¿el motivo por el que hoy nos traes Rebelde sin causa de Nicolás Rey, cuál es, por favor?
Porque tal día como hoy, de hace 70 años, el 30 de septiembre de 1955, murió a los 24 años el actor estadounidense James Dean en un accidente automovilístico en Cholame, California. Es decir, falleció un mes antes de que se estrenara esta gran película generacional el 27 de octubre de 1955, que intentó retratar la decadencia moral de la juventud estadounidense, criticar el autoritarismo de algunos padres y explorar los conflictos entre generaciones. Nacido en Marion, Indiana, el 8 de febrero de 1931, tras la prematura muerte de su madre, James Dean creció marcado por la falta de afecto y con una fuerte sensibilidad artística. Sí. Estudió teatro en UCLA y en el Actor Studio de Nueva York bajo la influencia de Lee Strasberg y su método interpretativo. Su salto a la fama se produjo en 1955 con Al Este del Edén de Elia Kazan, que le valió una nominación póstuma al Oscar al Mejor Actor. Ese mismo año rodó Rebelde sin Causa, estrenada tras su muerte, que lo consolidó como icono de la juventud inconformista y el talento truncado. Por su última película, Gigante, de 1956 y dirigida por George Stevens, volvió a ser nominado al Oscar póstumamente.
Ya, ¿sabes lo que pasa? Que esta película, yo la he visto un montón de veces, sinceramente. En mi casa había incluso una copia en VHS. Y esta película yo creo que es de las mejores de su director, ¿no? No sé si es así.
Sí, así es. Rebelde sin causa es quizá la película más redonda y desde luego la más famosa de Nicholas Ray. Nacido en Galesville, Wisconsin, el 7 de agosto de 1911 y fallecido en Nueva York el 16 de junio de 1979. Tras formarse en arquitectura con Frank Lloyd Wright y en teatro, entró en Hollywood en los años 40. Su debut fue Los amantes de la noche, de 1948, que ya mostraba su interés por los inadaptados. Siguieron títulos como En un lugar solitario, La mujer pirata, Johnny Guitar, Más poderoso que la vida y Rebelde sin causa. En esta última película se aprecia especialmente su estilo visual audaz, el uso simbólico del color y su capacidad para captar el desconcierto adolescente en una época de cambios sociales. Es un retrato universal del paso de la adolescencia a la edad madura, con temas como la incomunicación familiar, la necesidad de pertenencia, la fragilidad emocional y la búsqueda de referentes sólidos. Nicholas Ray fue admirado por directores de la Nouvelle Vague francesa como Godard o Truffaut, y su carrera decayó en los años 60, pero dejó un legado fundamental en la historia del cine.
Jero, si no te importa, porque claro, ya me dice María Luisa, dice, es que esto es un peliculón, efectivamente. Recuérdanos un poco el argumento de Rebelde sin causa.
El guión de Stewart Stern se basa en un argumento del propio Nicholas Ray, libremente inspirado en un ensayo, Rebelde sin causa, el hipnoanálisis de un psicópata criminal, escrito en 1944 por el psiquiatra Robert M. Linder, y que nunca se menciona en la película. La acción se concentra en un día cualquiera de 1955 y comienza con una larga escena en una comisaría de Los Ángeles en la que el inspector Ray, interpretado por Edward Platt, entrevista sucesivamente a tres jóvenes conflictivos y con problemas familiares. Jim Stark, que es James Dean, detenido en ese momento por vagabundear borracho, es un estudiante de instituto particularmente difícil y desorientado que se ve frecuentemente envuelto en peleas y conflictos, a consecuencia de los cuales sus padres, interpretados por Jim Backus y Ann Doran, y él mismo, que es hijo único, se han visto obligados a peregrinar de una ciudad a otra. Jimmy busca apoyo en sus padres, pero la debilidad de su padre y el autoritarismo de su madre lo hunden todavía más. Pero cuando llegan a Los Ángeles, Jimmy encontrará nuevos sentimientos, hasta entonces desconocidos por él. El amor de Judy, que lo interpreta Natalie Wood, a la que la policía ha confundido ahora con una prostituta, y la amistad admirativa de Platón, Sal Mineo, un muchacho aún más joven que él, al que habrán detenido por haber matado a un cachorro.
Claro.
Las vidas de estos tres inadaptados se complican todavía más cuando Jim y el prepotente Boots, que lo interpreta Corey Allen, novio de Judy, participan en una carrera de coches hacia un acantilado en la que deben saltar de los coches en el último momento antes de despeñarse.
Es que, claro, que esta película es impresionante. La acogida que recibió en su época Rebelde sin causa, ¿cómo fue? ¿De éxito? Al principio sí, pero luego no. O al contrario, ¿cómo fue la acogida que recibió Rebelde sin causa?
Bueno, en taquilla funcionó muy bien porque costó $1.5 millones más o menos y recaudó en todo el mundo unos 7,2 millones, casi 5 veces más. Y aunque algunos consideraron la película peligrosa por glorificar la rebeldía juvenil, una gran parte de la crítica valoró su intensidad emocional, la honestidad de su mirada a la realidad y, por supuesto, la interpretación de James Dean, que se consolidó como un mito cultural, especialmente tras su muerte poco antes del estreno de esta película. Hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 93% de las 61 reseñas seleccionadas, con una generosa calificación media de 8,1 sobre 10, algo menos del 89 sobre 10 que le dan las 19 reseñas de Metacritic, lo que indica aclamación universal. El consenso de Rotten Tomatoes señala: Rebelde sin causa es un melodrama mordaz que ofrece una profunda comprensión de la actitud juvenil de los años 50 y la interpretación serena e icónica de James Dean. En cuanto a premios, obtuvo 3 nominaciones al Oscar: Mejor actor de reparto, Sal Mineo; actriz de reparto, Natalie Wood; e historia, Nicholas Ray. También optó a los BAFTA británicos a Mejor Película y Actor Extranjero, James Dean, y al Globo de Oro a la nueva promesa femenina, Natalie Wood. En 1990, Rebelde sin Causa fue agregada al Registro Nacional de Películas de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos tras ser declarada cultural, histórica y estéticamente significativa. Fue censurada en Gran Bretaña y Nueva Zelanda por temor a que incitara a la delincuencia adolescente, y en ambos países se estrenó con retraso y cortada. También fue prohibida en España, donde no se estrenó hasta 1964. Con el tiempo se ha convertido en un clásico que ha influido mucho en el cine juvenil posterior y en la cultura popular. Por ejemplo, hay citas expresas a este film en canciones de Don McLean, Bruce Springsteen y los Replacements, así como en films tan destacados como The Room o La La Land, La ciudad de las estrellas. Está incluida entre las 1001 películas que debes ver antes de morir, editada por Steven Snyder.
Es impresionante lo de esta película. El proyecto aquí, ¿cómo surge el proyecto de hacer Rebelde sin Causa? ¿Esto de dónde parte?
Warner Bros. Llevaba tiempo interesada en realizar una película sobre la juventud problemática en la posguerra. Por eso compró los derechos del libro de Linder, con la intención de usar el título para la película. Los intentos de crear una versión cinematográfica a fines de la década de 1940 terminaron sin que se produjera una película, incluso un guion completo. Cuando Marlon Brando hizo una prueba de pantalla de 5 minutos para el estudio en 1947, recibió fragmentos de uno de los guiones parciales. Tal y como apareció más tarde, la película fue el resultado de un guión completamente nuevo escrito en la década de 1950 que no tenía nada que ver con la prueba de Brando. El impulso definitivo llegó cuando se interesó por el proyecto Nicolas Ray, fascinado por los marginados. Cuando comenzó la producción, Warner Bros. Lo consideró un proyecto de serie B y Ray comenzó filmando en blanco y negro. Pero ya que Lee Warner se dio cuenta de que James Dean era una estrella en ascenso tras el éxito de Al este del Edén, y rápidamente la filmación se cambió a color y muchas escenas tuvieron que volver a filmarse. Se rodó en el formato CinemaScope de pantalla ancha que se había introducido 2 años antes. Con sus imágenes densamente expresivas, la película ha sido calificada como un hito, un salto cuántico en la evolución artística y técnica de un formato. Y por cierto, el director Nicolas Ray investigó las pandillas de Los Ángeles paseando con ellas durante varias noches.
Esto es muy importante. La elección de James Dean, y el trabajo de él, ¿cómo fue la elección? James Dean era un icono de aquellos años,
James Dean fue la elección natural tras su éxito con Elia Kazan en Al este del Edén. Ray quedó impresionado por su intensidad y espontaneidad y lo trataba como a un cómplice creativo, aunque a veces también protagonizaron fuertes discusiones. En cualquier caso, muchas escenas se construyeron a partir de improvisaciones del propio Dean. Por ejemplo, él improvisó la célebre frase «Está rompiéndome el corazón», dirigida a sus padres. Y también la escena inicial de la película con Jim y el mono de juguete. Esa escena se filmó durante 24 horas seguidas después de que finalizara el rodaje. Un día Dean pidió a Nicolas Ray que quería hacer algo y que lo rodara. Ray accedió y la improvisación se convirtió en la famosa escena de apertura. Y por cierto, a pesar de que los actores llevaban una cota de malla debajo de sus chalecos, James Dean resultó herido varias veces mientras filmaban la pelea con navajas automáticas reales. De hecho, el actor se enojó cuando Nicolas Ray detuvo la escena al ver que Dean se había cortado la oreja y estaba sangrando. Dean le dijo, «Nunca cortes una escena mientras estoy teniendo un momento real». El actor también se lastimó la mano durante la escena de la comisaría en la que descarga su ira dando un puñetazo en un escritorio. Eso le obligó a usar una venda elástica durante una semana. El propio James Dean confesó más tarde, «Esta película me agotó. Nunca más podría sacar tanto de mí». Otro dato relevante, las ventas de camisetas se dispararon después de que James Dean las usara habitualmente en esta película.
Es tremendo. El trabajo de Nicolas Ray con los demás, ¿qué tal fue? Con los demás actores, porque claro, había gente aquí muy importante en aquel momento, eran iconos, ¿no? ¿Cómo fue el trabajo? ¿Cómo se situó todo aquello?
Bueno, con Natalie Wood, Sal Mineo y Nick Adams, Ray también tuvo una gran complicidad, creando así un ambiente casi familiar entre ellos y James Dean. De hecho, el cineasta solía trabajar con todos ellos en sesiones nocturnas en su bungalow, lejos del equipo, para fomentar la intimidad y la autenticidad en pantalla. Natalie Wood casi no consiguió el papel de Judy porque Nicolas Ray pensó que no encajaba como adolescente salvaje, a pesar de que ya tenía 16 años en ese momento. Durante una salida nocturna con amigos, la actriz tuvo un accidente automovilístico. Al escuchar esto, Ray corrió al hospital y mientras estaba delirando, Wood escuchó al médico murmurar: "Maldita delincuente juvenil". Claro. Sobre la marcha, la actriz se incorporó y le gritó a Ray: "¿Escuchaste cómo me llamó Nick? Me llamó maldita delincuente juvenil. ¿Ahora me das el papel?". Natalie Wood, por cierto, sufrió un accidente en el rodaje de la secuencia del acantilado, lo que reforzó la unión con Ray, que, en fin, llegó a ser excesiva. Supuestamente, la mayoría de las líneas de Dennis Hopper fueron cortadas por Nicholas Ray debido a que ambos mantuvieron una relación con Natalie Wood durante la filmación. Sí. El romance de Wood con Ray fue especialmente escandaloso, sí, porque ella solo tenía 16 años y él 43, más que el padre de la actriz. Por cierto, Dennis Hopper, que interpretaba a uno de los matones, olvidaba constantemente sus líneas, lo que frustraba a sus compañeros de reparto. Pero Nicholas Ray decidió mantenerlo por su carisma natural y su tono realista. Casi desconocido, Sal Mineo fue elegido como Platón por su capacidad para transmitir ternura y fragilidad. Y Jim Backus fue un acierto como el padre de Jim, aportando un matiz tragicómico. Fran Mazzola, que interpreta a Crunch, pertenecía a una pandilla callejera real, los atenienses, cuando estudiaba en la Hollywood High School. De modo que fue asesor técnico del director Nicholas Ray y entrenó a todos los actores en cuanto a las actitudes y gestos de los pandilleros reales.
Qué bueno, por favor. Seguro que tienes más anécdotas. Cuéntanos anécdotas del rodaje, por favor, Jero.
Hubo tensiones con el equipo técnico por la improvisación constante, pero Ray defendía la espontaneidad como esencia de la película, aunque su realización incluye también sofisticados juegos de cámara, movimientos poco convencionales, cámara subjetiva y un tratamiento del color bastante singular. La película estuvo en producción del 28 de marzo al 26 de mayo de 1955. La escuela secundaria Dawson de la película era en realidad la escuela secundaria Santa Mónica, ubicada en esa ciudad de California. Las escenas exteriores de la mansión abandonada con una piscina vacía se filmaron en William O. Jenkins House, ya usada antes en El crepúsculo de los dioses de 1950. Fue demolida 2 años después de la filmación. El sedán Mercury de 2 puertas de 1949 que condujo James Dean en la película es parte de la colección permanente del Museo Nacional del Automóvil en Reno, Nevada. La chaqueta roja que usó James Dean y que él mismo eligió en lugar de la azul prevista fue comprada a principios de la década de 1960 por el cineasta de vanguardia estadounidense Kenneth Anger y enviada a la colección del Museo de París de la Cinemateca Francesa. En 1972 alguien la robó de allí. En 2015 la navaja automática que James Dean usó en la escena de la pelea fue adquirida por $12,000. En esa misma subasta también se ofrecieron fotografías de producción y un guión de filmación final, fechado el 17 de agosto de 1955, para una película promocional de televisión detrás de escena titulada Detrás de las cámaras, rebeldes sin causa, presentada por Jig Young y que tenía entrevistas escritas y metraje escenificado por el elenco y el equipo. Solo pagaron por él $225.
Fíjate, $225. Es impresionante, Jero, impresionante. Cuéntame cosas de la banda sonora de Rebeldes sin Causa, que ya sabes que la música de las películas es algo fundamental.
Fue compuesta por el estadounidense Leonard Rosman, nacido en 1924, muerto en 2008, que incorporó técnicas de la música contemporánea académica a las bandas sonoras para Hollywood y para la televisión. Nació en Brooklyn, Nueva York, y estudió música en la Universidad de California, Berkeley, siendo discípulo de Arnold Schoenberg, lo que marcó su inclinación por el dodecafonismo y la música moderna. Su carrera cinematográfica despegó gracias a su amistad con James Dean, que le presentó en Hollywood. Dean le recomendó como compositor de Al Este del Edén y Rebelde sin Causa, en las que rompió con esa tradición romántica sinfónica del cine clásico, aportando un lenguaje más vanguardista y expresionista. Concretamente, en su partitura para Rebelde sin Causa, combina instrumentación orquestal y jazz, reflejando el espíritu juvenil de la época. El tema principal, con cuerdas dramáticas y vientos inquietantes, acompaña al conflicto interno de Jim y el clima de violencia latente. Rosman ganó 2 Óscar por la música adaptada de Barry Lyndon y De esta tierra es mi tierra, en los años 1975 y 76. Además, ganó un Emmy en 1976 también por Civil. También son suyas las partituras para películas tan variadas como La colina del adiós, Viaje alucinante, Un hombre llamado Caballo, Los mejores años de mi vida o Star Trek IV, Misión salvar la Tierra. Estas dos últimas, por cierto, también nominadas al Oscar. Leonard Rosman falleció en 2008 en Woodland Hills, California, dejando un legado de originalidad y riesgo que abrió camino de nuevas formas de entender la música de cine.
Jero, yo flipo en cómo nos cuentas las películas que más le interesan a la población, te lo aseguro. La semana que viene, si te parece, seguimos. Te doy las gracias por poner las calles con nosotros y te mando un abrazo, Jero. Gracias.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me voy a dar una vuelta por Madrid la nuit en mi Porsche Spyder 550.
¡Joder, el Porsche Spyder 550! ¡Qué barbaridad! ¡Qué nivel, Maribel! Pues cuídate mucho, Jero. Gracias.
Adiós.
You may not be an angel, 'cause angels are so few, but until the day that one comes along,
raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Piensas.
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Hacer periodismo es contar lo que pasa y no olvidarlo. Compromiso.
Estamos en la carretera que une Tazacorte con Puerto Naos. La colada de lava literalmente cayó por aquí hasta el mar. Tras una catástrofe, mucha gente aquí en La Palma sigue viviendo en barracón.
Los palmeros, no perdéis la sonrisa.
Siempre hay que ver lo positivo y seguir para adelante.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Seguimos poniendo calles en COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Atento a esta historia que nos han contado en la tarde de COPE porque es digna de película. Por eso la compartimos con los ponedores. Resulta que un hombre de Ourense se va a convertir en millonario. Y dirás, pero Pulpo, ¿y por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Bueno, pues va a ser millonario gracias a la herencia de su abuelo. Pero es que lo curioso aquí es que todo esto se ha dado gracias a una prueba de ADN. Vamos a enterarnos de qué es lo que ha pasado y cómo ha sucedido esto.
Fíjate en esta historia porque es digna de una película de detectives. Un vecino de 35 años de Ourense se va a convertir en millonario gracias a la saliva de su abuelo biológico recogida en plena calle. Vamos, gracias a un escupitajo. Analizada la saliva por un laboratorio, el ADN coincide al 99% con el suyo. Resulta que este hombre es hijo de un multimillonario mexicano fallecido en 2011. ¿Cómo empieza esta historia? Bueno, pues este empresario vivía en México, pero pasaba sus vacaciones en un pueblo de Ourense, donde vivía la madre del que hoy reclama su herencia. Los dos eran de la misma pandilla, la relación fue a más y ella se quedó embarazada. Al contarle lo del embarazo, él desaparece y la familia del fugitivo novio le llega a amenazar con llevarse al niño a México si se prueba que es de su hijo, por lo que la madre decide criarlo como madre soltera. Años después, al morir el padre, el hijo decide reclamar la herencia y contrata los servicios de un despacho de abogados, concretamente el de Fernando Osuna, al que saludamos a continuación en la tarde de COPE. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Fernando, ¿cómo llega a vuestras manos este caso y qué se pone en marcha para conseguir reclamar la herencia?
Este joven se entera de que nosotros pues llevamos muchos casos de este tipo y contacta, nos llama por teléfono, nos dice pues que tiene un cierto parecido físico, hay testigos que conocen perfectamente lo ocurrido, la historia, y bueno, pues decidimos, pues vamos a hacerlo. Para mayor seguridad, nosotros siempre aconsejamos pues que se coja ADN con un detective, porque es una prueba ya irrefutable. Cuando tenemos el ADN, pues ya se pueden presentar en juicio 200 documentos y 400 testigos, que el ADN es lo que vence. Conseguimos el ADN, al padre no se le pudo coger ADN porque había fallecido, pero sí al abuelo.
Al abuelo.
El abuelo mayor escupió, el detective lo iba siguiendo y le cogió con todas las garantías y observando los protocolos, pues le cogió saliva. Se analizó inmediatamente y dio un resultado del 99%.
Pero esto se puede hacer ese seguimiento y te fijas si escupe o no sé, si se limpia con una servilleta en un bar, ¿se puede coger esa servilleta, ese ADN?
Tienen que darse tres requisitos. El primero, que sea en un lugar público. Un detective no puede entrar en un domicilio particular o en un sitio privado, ¿no? En la calle sí, perfectamente se puede hacer, en un campo de fútbol, en fin, en un estadio, en cualquier sitio público, ¿eh? Que sea ese hecho, esa conducta, ese acto del detective para una finalidad lícita, legal. Bueno, fíjate si es importante pues saber, averiguar quién es mi padre. Artículo 39 de la Constitución está permitido totalmente por los tribunales, incluso por el Tribunal Supremo. Y después también que sea un objeto que no tenga valor. No puedes coger una cartera, un reloj. En las carteras y los relojes pues hay sudor, hay ADN, eso no se puede. Pero sí una saliva. También muchas veces nosotros cogemos botellas vacías de plástico, latas de cerveza, servilletas de papel, incluso en Lugo una vez un sello de correos, cuando se pegaban los sellos en las cartas. Había ADN, llevaba el ADN, la saliva. lleva pues más de 50 años en el sello de correos, y gracias a ese sello pues pudimos demostrar una paternidad también.
La verdad es que vamos dejando ADN por todas partes.
Por todos lados. Incluso también un dodoti de un anciano también sirvió para las colillas de los cigarrillos. En fin, ADN hay en muchos sitios y es una prueba muy buena, baratísima. Bueno, el detective sí cuesta, pero de esa forma pues podemos asegurar el resultado de una sentencia favorable al hijo. En este caso de Galicia, pues era nieto porque el padre falleció.
Uh-huh. Bueno, la prueba de ADN en este caso dio un resultado del 99% de coincidencia, ¿no?
Efectivamente, cuando es línea recta, padre, nieto, abuelo, el porcentaje es altísimo. A veces cuando es línea colateral, primos, sobrinos y demás, es un poco más endeble. Pero en línea recta, pues sí, 99,99%. Claro, ya frente a ese resultado tan fantástico, poco se puede ya objetar. Además, el detective lo graba todo, lo filma, hace fotografías, coge imágenes y después el detective tiene que declarar ante el juez y está bajo juramento. Si miente, pues puede ir perfectamente a la cárcel. Así que la prueba tiene muchísimas garantías. Y el laboratorio igual. El laboratorio dice que el detective le lleva la muestra de ADN, en este caso la saliva, al laboratorio, pues se observan unas reglas protocolarias de no contaminación.
Una cadena de custodia, ¿no?
Una cadena de custodia, eso es.
Sí. Oye, y Fernando, ¿los jueces admiten bien estas pruebas en los juicios?
Sí. A mí una vez un juez me dijo, no, esa prueba yo no se la voy a admitir. Digo, mire, usted se está cargando el caso del cordobés, el caso de Julio Iglesias y otros muchos casos. Los jueces lo han admitido siempre y sobre todo el Tribunal Supremo, ¿eh?
Bueno, ahora enseguida vamos a hablar de estos casos que estabas citando, pero volviendo al caso de Ourense, del vecino de Ourense que se ha convertido en millonario tras demostrarse a través de la saliva del abuelo que era hijo de este señor mexicano que murió con una enorme herencia. ¿Qué ha pasado finalmente con el caso, Fernando?
Bueno, pues presentamos la demanda, como he dicho, con la prueba del detective. El juez la admitió, citó al abuelo por tres veces consecutivas, no podía citar al padre porque el padre había fallecido, citó al abuelo por tres veces para que se hiciera la prueba de ADN en presencia judicial delante del juez y el abuelo pues desobedeció por tres veces, ¿eh? Ya se convocó el juicio fue muy rápido, allí declararon algunos testigos y sobre todo pues la prueba, el detective fue, ratificó todo lo que había investigado, explicó cómo había cogido la saliva, también el laboratorio, el técnico de laboratorio, el biólogo o el genetista también explicó el procedimiento que había seguido y cómo había llegado al 99,99%. Se le hicieron preguntas por las partes, demandante, demandado, el fiscal también es parte en estos procedimientos y la sentencia favorable a este chico pues salió pues hace la semana pasada, creo que fue el miércoles o el jueves, estimatoria y ya además condena en costas, tiene que pagar lo que es el abogado, el procurador, el laboratorio y el detective, pues lo tiene que pagar la parte contraria, la parte que ha perdido en este proceso judicial.
Vaya historia, Fernando, esto podría ser, como decíamos, verdad, de película totalmente.
La verdad, lo escatológico, lo despreciable que es una saliva y el valor que tiene tan grande en el ámbito jurídico y en el ámbito económico. Vamos, es una cosa pues bastante llamativa, ¿no?
No, y en este caso muchísimo valor tiene porque, como decíamos, este vecino de Ourense se convierte en millonario. Va a heredar, desde luego, un dinerillo importante. Bueno, a lo largo de la historia reciente ha habido diferentes casos en que se ha utilizado este método de prueba. ¿En qué casos? Urbano Canal, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues hay casos muy mediáticos. Por ejemplo, nuestro cantante más internacional, al que felicitamos hoy por cumplir 82 años, hablamos de Julio Iglesias.
De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que...
Aunque muchas veces se habla de, en broma, de que media humanidad de cierta edad podríamos haber sido hijos suyos, el que sí presentó una demanda de paternidad en 2017 fue Javier Sánchez Santos. El caso se hizo famoso por la obtención del ADN del cantante precisamente a través de material desechado como una colilla, una botella de plástico o un pañuelo. ¿Qué pasa al final con este caso? Pues que se desestimó por el principio de cosa juzgada, ya que el caso había sido juzgado y desestimado previamente en 1992.
O sea, fíjate, Fernando, por esto, por este hecho, por ser cosa juzgada, se desestimó el caso.
Bueno, lo conseguimos al cabo de los 30 años. El juez de Valencia, el juez número 13, primera instancia 13, nos dio la razón, dijo que sí. Julio Iglesias se había negado, igual que este abuelo de Galicia, por tres veces seguidas a no ir a hacerse la prueba
porque
de ADN.
Porque no están obligados a hacerse la prueba de ADN.
No están obligados. Pero si no van, pues la ley los sanciona, los castiga, convirtiéndolos en padres. Lo dice clarísimamente el artículo 767, apartado 4 de la ley de enjuiciamiento civil. Es que si no sería muy fácil, porque un padre, yo me niego a hacerme la prueba de ADN y no me pueden condenar porque no lo demuestran. No, si tú te niegas y hay algunas sospechas, algunos indicios, no hace falta que sean pruebas plenas, pues el juez te va a convertir en padre. Y así ocurrió con Julio Iglesias. Julio Iglesias recurrió la sentencia que lo declaraba padre y la Audiencia Provincial de Valencia dijo que ya había sido juzgado. No dijo que no fuera padre Julio Iglesias, que es distinto, sino que fue juzgado hacía 30 y tantos años, que no se podía reabrir. Hemos seguido la escala de recursos, Audiencia Provincial, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, y estamos actualmente en la ONU. Y esperemos pues que la ONU nos dé la razón. De todas formas, quiero matizar. En la ONU, sí, por violación de derechos humanos, el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos de Roma. De todas formas, quiero puntualizar que Javier Santos está muy tranquilo porque ya ha conseguido una paz muy grande, que ya sabe que es hijo de Julio Iglesias. Ahí está la prueba se hizo, se le cogió a Julio José Iglesias Preile una botella vacía de plástico en Miami mientras hacía surf, se analizó y dio el 99%. Javier desde ese momento se quedó muy tranquilo porque era muy penoso pensar, ¿soy hijo de Julio Iglesias? No lo soy. Tenía una angustia muy grande y ya por lo menos consiguió tener esa certeza. Y también pues que se sepa por todo el mundo que Julio Iglesias es el padre, por lo menos en el ámbito genético y científico, de Javier Santos. Ya la justicia tiene otro camino y esperemos que algún día pues coincidan o concuerdan ambas ciencias, ¿no?
También está el caso del cordobés urbano.
Exactamente. Finalmente el cordobés reconocía ser el padre de Manuel Díaz.
¿Y quién te cortó la coleta?
El más grande. El hombre que más he admirado en mi vida. El hombre a que más me he querido parecer en mi vida. Y el hombre a que un día lo miré a la cara y le pude decir, padre.
Pues el cordobés reconocía ser el padre de Manuel Díaz, incluso era el encargado de cortarle la coleta en su despedida, como le contaba Bertín Osborne en Canal Sur, pero no siempre fue así.
No fue siempre así. En 2016 Manuel Díaz planteó una demanda contra Manuel Benítez, el cordobés. La prueba presentada fue una servilleta con la que el ex torero se limpió después de beber agua en un hostal. Un detective que lo seguía la recogió y se presentó como prueba. Dio un resultado de un 99,9% de coincidencia. Hombre, aunque el cordobés recurrió la demanda, tuvo que realizarse la prueba de ADN en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, que confirmó lo que era un secreto a voces en el mundo taurino durante años.
Fernando, ¿cómo fue este caso?
Fue muy curioso. Estábamos un día en el despacho y suena el teléfono y me llama pues Manuel Díaz. Mire, usted lleva muchos casos de este tipo. Digo, pues sí, pues mire usted, yo soy Manuel Díaz, hijo de Manuel Benítez. ¿Usted quiere llevar mi caso? Digo, bueno, sí, claro. Lo primero que tenemos que hacer es contratar a un buen detective y cogerle ADN pues a Manuel Benítez, a su padre. El detective estuvo estudiando, investigando por dónde se movía Manuel Benítez, y en un hostal, desayunando, creo que eran las 9 o 9 y pico de la mañana, pues estaba allí, cerca de Manuel Benítez, con mucho disimulo, con mucha prudencia, y le cogió una servilleta, la analizamos y dio el 99% de posibilidad de que fueran padre e hijo. Yo lo llamé enseguida y Manuel Díaz pues se quedó mudo, no sabía no sabía qué decir, le entró en shock y ya, bueno, pues presentamos la demanda. Se presentó la demanda, pensábamos, pedimos al juez que fuera Manuel Benítez a reproducir esa prueba de ADN en presencia judicial en el Hospital Provincial de Córdoba bajo la tutela judicial, y pensábamos que no iba a ir Manuel Benítez. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que fue a hacerse la prueba, y la prueba efectivamente dio el 99%, igual que la que se hizo con el detective. El juicio fue un paseo, el juicio duró 7 minutos.
Claro.
Con una prueba de ADN en presencia judicial del 99%,
ya.
Pues ya, y ahí acabó el proceso.
Bueno, pues estamos hablando de cómo conseguir esas muestras de ADN que pueden dar con todos estos casos, con la resolución de estos casos en los que se está demandando una paternidad, por ejemplo. Y hablamos del papel fundamental que tienen los detectives como David Rodrigo, que es detective profesional de la agencia DRC Detectives. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, un placer estar con vosotros.
¿Habéis tenido que seguir vosotros a alguien para obtener una muestra de ADN, David?
Pues a muchas personas, muchos investigados. Hay que tener en cuenta que yo os estoy escuchando, estoy muy atento a todo lo que decís, y hay una cosa que me llama poderosamente la atención, que es que estamos transmitiendo todas las investigaciones que al final tienen un final feliz, ¿no? Un final con éxito, como es el caso de Julio Iglesias, el cordobés, pero estos son trabajos que son muy complejos, ¿vale? Estamos hablando de trabajos que además requieren de una procedimentación específica. Y oye, cuesta bastante conseguir a veces resultados positivos en cuanto a esperar a que un investigado tire ese desecho biológico, etcétera, ¿no? Y sobre todo hay que tener mucho cuidado, que aquí es la parte especial, ¿no? Que es la parte de la especialización, es la recogida de esos desechos biológicos en sus correspondientes elementos con el correcto soporte, más luego esa cadena de custodia adecuada para que luego, bajo toda esa normativa, esa procedimentación, llegue a buen puerto.
Claro, ¿cómo se hace eso, David? ¿Cómo se hace la custodia de la prueba para que no haya dudas de que pertenece al investigado?
Mira, pues te puedo poner ejemplos. Vamos a ver, partiendo de que el detective privado es la única figura legal habilitada para realizar esas investigaciones, seguir a alguien por la calle, tenemos esa parte ya aceptada, la entendemos. Vamos detrás del investigado. El investigado, pongamos que tira una colilla al suelo, ¿no? En esa colilla hay impregnada una saliva, ¿no? Entonces, a mí me interesa coger la colilla. Yo automáticamente tengo que coger esa colilla en el soporte adecuado. En este caso, ya que estamos hablando de una colilla, pues lo ideal sería envolverla en papel aluminio para aislarla de la humedad y luego meterla en un elemento, por ejemplo, un sobrecito de cartón, que sea individual. El conjunto de colillas o esa propia colilla luego irá a una bolsa de seguridad, una bolsa de única apertura que se llama, una evidence bag, que cuando digo única apertura es que cuando llega al laboratorio solamente va a ser el técnico de laboratorio el que la abra. A su vez, esa bolsa de seguridad va a ir dentro de otra bolsa de transporte, bien sea NACEX, MRV, lo que sea, ¿vale? Llega al laboratorio y luego en el laboratorio ya es cuando se hará, pues, la prueba de ADN, ojo, muy importante, la detección de sustancias estupefacientes. Muchas veces trabajamos en esta línea, en la línea de la recogida de desechos biológicos y muestras forenses, para detectar consumos de sustancias estupefacientes, que esto es algo muy interesante, donde también los detectives participamos y, por ejemplo, podemos llegar a conseguir que en medidas provisionales se quite la guardia y custodia a un progenitor de un menor porque es adicto a la cocaína, imagínate, uh-huh. ¿no? Entonces esto es muy muy interesante también, ¿vale?
Fernando, no sé si quieres comentar algo.
Bueno, pues sí, que la casuística es interminable. Ya digo, dodotis, colillas, las basuras nocturnas también. A veces es muy difícil porque el objetivo, la persona a seguir, pues no sale de su casa. Si no sale de tu casa, a ver cómo coges
el
ADN.
Ahí está el problema. Es. Pero bueno,
claro,
si la persona
entonces,
a seguir lleva una vida
entonces,
más o menos normal, desechos
lo que hace,
y restos biológicos vamos
claro,
dejando permanentemente.
Claro,
¿no?
Lo que hacen los detectives, me ha gustado mucho la intervención del detective que está interviniendo ahora mismo, pues lo que hacen es observar las basuras nocturnas, quién la tira, dónde van, en fin, Si el objetivo es un varón, pues hay que coger objetos que sean masculinos, pues yo no sé, unos calzoncillos, un slip, una maquinilla de afeitar, ¿no? También hay que comprobar si vive solo, si vive con más personas, hay que ir descartando. Es más complejo el coger las basuras de los contenedores, pero bueno, a veces no hay más remedio y es mucho más engravoso, mucho más lento y mucho más arduo ese cometido, pero bueno, también hemos conseguido muchas veces paternidades gracias a las basuras de los contenedores, porque hay personas, muchos ancianos, que no salen y entonces es muy complicado coger.
Eso todo, perdona que te interrumpa, Fernando,
sí.
Eso todo se debe de analizar en nuestro caso en el briefing, en la preparación operativa del servicio.
Claro.
Nosotros tenemos que analizar el perfil de investigado, ¿vale? Si es una persona joven que va a salir de fiesta, nos interesa a lo mejor cogerla un vidrio, ¿no? O si, por ejemplo, es fumador, vamos a estar muy atentos, vamos a montar un operativo en el que estemos cerquita de él cuando nos tire la colilla y demás. Y yo, sobre todo, quiero aprovechar la presencia de Fernando.
Rápidamente, porque, David, por favor.
Sí, muy rápido. Me refería a que es muy interesante tener en cuenta que el detective privado, si está especializado en esto, mucho mejor, porque aquí hay una parte fundamental que es la cadena de custodia, uh-huh. ¿Vale? Entonces, si tú tienes en el lado contrario un letrado que es pillo, que sabe de esto, evidentemente te
va
puede
a atacar
destruir
por ahí, ¿no?
Una prueba.
Uh-huh.
Efectivamente. Entonces, me parece súper importante, aquí, digamos que hay, Fernando lo sabrá también, no son muchos los detectives, nosotros de hecho somos de los pocos despachos que estamos especializados en esto, que sepan adecuadamente en qué soporte recoger el vestigio, luego cómo trabajar con esa cadena de custodia, en qué bolsa meterla, ¿no? O sea, todo esto es fundamental. No es lo mismo trabajar con una colilla que, por ejemplo, con cabello, con pelo, ¿vale? O sea,
claro.
Esos conocimientos son fundamentales.
Oye, qué interesante todo lo que nos habéis contado los dos acerca de este tema. David Rodrigo, detective, y Fernando Osuna, abogado. Muchísimas gracias a los dos
gracias,
por estar hoy con nosotros
gracias.
En la tarde de COPE.
Muchas gracias.
Sorry that the chairs are all worn. I left them here, I could have sworn. These are my salad days, slowly being eaten away. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing left to make me feel small. Luck has left me standing so
I'm gonna make you mine.
Las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. La madrugada viene marcada por el plan de paz para Gaza que ha puesto encima de la mesa Donald Trump y que apoya Israel. Ahora la pelota está en el tejado de Hamás, que ya ha prometido que estudiará de buena fe este plan de Donald Trump. Son 20 puntos que establecen, entre otras cosas, la rendición total de Hamás, una amnistía para los terroristas.